Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
La eliminación de la llamada política pies secos, pies mojados, que garantizaba a los cubanos que lograsen llegar a territorio estadounidense el poder quedarse en el país, cumplió un año este fin de semana.
8 días antes de finalizar su mandato, el entonces presidente Barack Obama, que inició un proceso de apertura hacia Cuba en el año 2014, canceló sorpresivamente esta política, a pesar de que había dicho públicamente en reiteradas ocasiones que no habría cambios en su política migratoria.
Según cifras del Departamento de Estado, en el año fiscal 2017 se redujo un 71% la llegada de balseros que intentaban tocar tierra en Estados Unidos.
Con el fin de la regulación de pies secos, pies mojados, los cubanos buscan otros destinos. Yolanda Huerga investigó sobre los que han llegado a una pequeña localidad de Uruguay.
Más de 200 cubanos han llegado a la pequeña localidad uruguaya de Santa Rosa, con una población de 3.700 habitantes y ubicada a 53 kilómetros de Montevideo. Para la tunera Ana Liubis Rondón, aunque este no era el destino inicial, Santa Rosa ha hecho una diferencia.
Al Obama cerrarnos las puertas, no encontramos otra salida, y salir de Cuba ya era una seguridad y vivir lo más digno posible.
La alcaldesa del lugar, Margot de León, ha solicitado a las autoridades uruguayas que faciliten la regulación de los cubanos.
Creo que habría que facilitarle un poco más la documentación, ¿no? Porque la visa sale bastante cara.
La mayoría viajó en avión a Guyana.
Cuba-Guyana, de Guyana a Brasil, de Brasil hasta Uruguay. Nosotros afortunadamente no fuimos de los cubanos que pasamos la selva, porque cuando llegamos a Guyana nos alertaron que había un vuelo que lleva hasta la frontera, hasta Letín. Después tomamos ese vuelo, $120 nos costó, hasta ahí, hasta la frontera. En la frontera sí ya encontramos un coyote que nos pasó hasta el estado de Roraima en Brasil. $200 por cada vuelo. Compramos un pasaje hasta Porto Alegre, portamos por la frontera de Rivera, que es la frontera de Brasil con el Uruguay.
Muchos han podido alquilar viviendas.
Una casita muy bonita, 2 cuartos, su baño, su sala, su comedor.
Unos trabajan en la granja avícola del lugar o en el campo, otros en supermercados.
Mi esposo todavía no tiene trabajo, pero yo tengo trabajo en un supermercado como cajera.
Entre 2016 y 2017 entraron a la nación sudamericana 6.350 cubanos. De ellos obtuvieron su residencia 1.265.
Por su parte, la alcaldesa de Santa Rosa, Margot de León, explicó a Radio Martí acerca de sus gestiones con la Junta de Migración para que facilite la legalización de los cubanos en territorio uruguayo.
Nuestro pequeño país, somos todos descendientes de migrantes. Por lo tanto, son muy bienvenidos, como fueron bienvenidos también mis abuelos, nuestros antepasados. Entonces tratamos de todas las maneras de poder ayudarlos y brindarles la mayor hospitalidad. Entonces, todas las personas emigrantes, sean de Cuba, sean de donde sea, van a ser muy bien recibidos. No todo el mundo piensa igual como todos. Y bueno, y están trabajando y se les ha dado la mano a todos, inclusive todos los ministerios de exteriores me recibieron. Estaba el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, estaba también Inmigración, y bueno, yo les llevé una cantidad de planteos. Creo que habría que facilitarle un poco más la documentación, ¿no? Porque la visa sale bastante cara. Sí, ¿no? Yo soy una persona muy sencilla, tengo 69 años y quiero lo mejor para mi pueblo.
Entre tanto, continúan aglomerándose decenas de cubanos en las afueras de la Embajada de Colombia en La Habana en espera de ser atendidos.
Necesitan ir a Colombia para continuar su trámite de visa de inmigrante en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.
Los detalles con Isabel Cuervo del programa de televisión Martí Antena Live.
Un saldo de $2,000 consignados en una cuenta bancaria desde hace 6 meses, pasaje de ida y regreso de La Habana a Bogotá y reserva de hotel de al menos 2 semanas en la capital de Colombia son tan tan solo algunas de las condiciones para solicitar una visa de visitante en este país suramericano. Los cubanos que tienen confirmada una entrevista en la embajada estadounidense en Bogotá se agolpan desde la madrugada a las afueras de la sección consular de Colombia en La Habana.
Yo vengo al consulado porque tengo un nieto de 6 años que se está reunificando con su mamá. Siento que esto ha sido un trastorno muy grande.
La tramitomanía genera caos y confusión, y la complejidad en los trámites es aún mayor en un país sin internet libre, acceso limitado a computadoras e incluso líneas telefónicas. Caldo de cultivo para los llamados gestores, quienes por $25 ofrecen realizar algunos servicios.
Esos gestores lo que en sí hacen es subirte esa visa online para que la vea el consulado de Colombia, la embajada de Estados Unidos en Colombia, y por ahí saber si tú puedes viajar.
Estudio de visa 40 CUC. Visa, de ser aprobada, 131 CUC. Los costos totales ascienden a cerca de $600 por tramitante de visa en un país en donde el sueldo promedio oscila a los $29 mensuales.
Demasiado gasto. Un gasto que solo lo hacen los familiares que están afuera, que están desesperados por terminar ya el trámite y tenernos allá. Es demasiado dinero.
Y un equipo de periodistas independientes llegó hasta la Embajada de Colombia en La Habana y trae nuevos detalles sobre cómo marcha el proceso de visas en esa sede diplomática.
Desde la capital cubana, Ignacio González Vidal, de la agencia En Caliente Prensa Libre, envió este reportaje para Martín Noticias.
Desde tempranas horas de la mañana, aglomeraciones de cubanos se pueden apreciar en las calles aledañas a la Embajada de Colombia en Cuba, pues a pesar de los esfuerzos de los funcionarios y trabajadores de dicha sede e incluso la actualización diaria de la información sobre trámites de visados a Colombia, los residentes cubanos alegan estar en una incertidumbre por lo corto de los plazos entre citas y pasajes.
Al principio sí fue algo embarazoso, pero bueno, ya se ha organizado algo más la cola. Hay un correo electrónico que facilita por lo menos el día de la cita aquí para la Embajada de Colombia. Tenemos la incertidumbre, no sé, que a lo mejor los trámites son un poco pegados y para nosotros obtener la visa aquí en la embajada, pero bueno, están saliendo, hasta ahora por los comentarios está saliendo.
Las personas citadas para el 20 de enero en Colombia se les atiende hoy día 10. Mañana el mensaje dice que se van a atender a las personas citadas para el día 22 de enero. Entonces por aquí usted viene el día que se menciona. Es un orden para que no tengan que venir a averiguar.
Como parte de un asesoramiento e información, la Embajada de Estados Unidos en Cuba recomienda a los futuros emigrantes revisar el sitio web cu.embassy.gov, donde hallarán respuestas a las inquietudes más frecuentes para la realización de estos trámites. Desde La Habana, Cuba, reportó un equipo de En Caliente Prensa Libre para Martín Noticias.
3 pescadores cubanos atracaron en Hope Bay, en Portland, en Jamaica, después de perder el control del barco en que viajaban.
El diario Jamaica Observer informó que los 3 pescadores, todos de Santiago de Cuba, estaban en el mar desde el día de Navidad.
Después de casi 15 días en el mar, los cubanos fueron examinados por los médicos y ahora están siendo atendidos.
Hasta el cierre de este programa, la prensa oficial cubana no había notificado de la desaparición de estos pescadores.
Y en Brasil, entre tanto, la policía cree que los cubanos Osman Hidalgo Leiva, Niurka García Roque y Reinaldo Delgado Díaz, que murieron en un accidente en Río Grande del Sur la pasada semana, pretendían ingresar ilegalmente a Uruguay y permanecer allí o dirigirse a Estados Unidos.
El periódico O Globo dijo que las autoridades brasileñas sospechan que se trata de una ruta migratoria ilegal que tendrían los cubanos para atravesar de Brasil a Uruguay.
Los investigadores a cargo del caso de los cubanos aguardan los resultados periciales de los teléfonos móviles, así como el interrogatorio al cubano sobreviviente Armando Sosa.
Según se informó, Sosa llevaba consigo una suma de $2,000 guardada en sus ropas íntimas.
Y 8 cubanos arrestados en Trinidad y Tobago fueron puestos en libertad bajo fianza tras comparecer esta semana ante un juez en Puerto de España.
Recordemos que los cubanos habían sido detenidos por negarse a abandonar una protesta que realizaban frente a la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Un juez de Puerto España, capital de Trinidad Tobago, puso una fianza de $5,000 trinitenses a cada uno de los 8 cubanos arrestados en diciembre y acusados de obstrucción voluntaria de una calle porque se negaron a abandonar su protesta fuera del edificio de las Naciones Unidas, donde reclamaban que se agilizara su proceso de reasentamiento en otro país como refugiados políticos.
Los liberaron, les pusieron fianza hasta el día de hoy.
Confirmó Joselino Asensio, parte del grupo original, pero que accedió a dejar la protesta.
Casi seguro lo hicieron igual que nosotros, los metieron en un lugar remoto por ahí.
El magistrado les ordenó que no abandonaran la casa pagada por Living Water Community en Saint Joseph, a Yaneisi Santana Hurtado, Ramón Arboláez Abreu, Ailis Arboláez Santana, Yunes Reyes Santana, Gladys Lisandra Pérez Molina, Lisandra Farray Rodríguez, Pedro Santana Maceo y Yuriet Pedroso González, se les ha ordenado regresar a la corte el 5 de febrero. Tienen hasta esa fecha para encontrar otro lugar donde quedarse o serán detenidos en un centro de detención de inmigrantes. Aunque aparentemente los cubanos están en libertad, hasta ahora no hemos podido comunicarnos con ellos.
No hemos podido comunicarnos con ellos.
Los tres niños permanecen bajo el cuidado de las autoridades.
El día de juicio se determina qué van a hacer con los niños.
Pero se espera que se hagan los arreglos necesarios para que los adultos tengan acceso a sus hijos.
Y los hijos de cubanos nacidos en el exterior interesados en obtener la ciudadanía cubana deberán pasar un examen confeccionado por el Ministerio de Educación una vez que alcancen la mayoría de edad.
De acuerdo con las nuevas regulaciones, a partir de este año los interesados nacidos en el extranjero deberán demostrar que han mantenido lazos permanentes y relaciones estables con la isla por espacio de 2 años antes de iniciar el trámite.
Además, tendrán que aprobar el examen de ciudadanía, que incluye dominio del idioma español, conocimiento de historia, de las regulaciones constitucionales, los derechos y deberes ciudadanos y sus principales líderes, entre otros aspectos.
Y cambiando de noticias, familiares del médico Eduardo Cardet temen por la integridad física del opositor en la prisión Cuba Sí en Holguín, mientras esperan una respuesta a la revisión de causa que su abogado solicitó al Tribunal Supremo.
Según dijo a Radio Martí, su esposa Yaimaris Vecino Cardet ha sido reubicado en la sección donde fue agredido inicialmente por varios reos comunes a su llegada a la prisión Cuba Sí.
El sábado supimos de Eduardo, por fin lo dejaron llamar, que lo mantenían incomunicado desde el día 21 de diciembre. Me dice que al menos de salud se encuentra bien en estos momentos y ahora el régimen de visita es más riguroso, solamente se le permite verlo una vez mensual. Allí no, desde que está recluido no hemos podido visitarlo porque nos personamos en el lugar y no nos dejaron entrar a verlo. Entonces ahora hasta el día 25 de enero no tiene otra visita. También la comunicación telefónica ya sabe que no le está permitida. Después que lo habían trasladado a otra compañía, a la 20, lo volvieron a ubicar en la 23, que fue donde inicialmente esos reos lo agredieron, que fueron varios, según lo que él me refiere. Él sufrió varias lesiones y entonces cualquier cosa puede ocurrirle a él en cualquier momento, porque ni se ha tomado medidas con los reos que lo agredieron, pues allí están como si nada. Todavía no tenemos los resultados de la apelación al Supremo, o sea, la revisión de causa que se hizo al Supremo, y lo que nos dijo allí el jefe de prisión es que en el mes de enero, a mediados de enero, deben volver a proponer el cambio de medida, o sea, progresión a régimen de mínima severidad, que de no ser aprobado, tampoco la condicional que le corresponde en el mes de abril, a principios de abril, se le va a otorgar.
El doctor Cardet, quien cumple una condena de 3 años de prisión, fue arrestado violentamente en su domicilio por 4 policías en noviembre del año pasado.
Fue acusado de desacato y ofensa al comandante por hacer declaraciones a un medio español sobre el luto impuesto tras la muerte de Fidel Castro.
A fin de lograr su libertad, se ha iniciado una campaña en la red social Twitter con las etiquetas Free Cardet, Free Dr. Cardet y No Más Torturas. Otra iniciativa en Internet a favor de su liberación invita a firmar la petición en la plataforma Citizengo.
Un total de 20 expresos políticos de la Primavera Negra de Cuba se han sumado al manifiesto por la libertad del doctor Cardet, de 49 años de edad.
En efecto, el sitio digital del Movimiento Cristiano de Liberación actualizó el listado de personalidades de la política, además de intelectuales y defensores de los derechos humanos, que se han sumado al llamado por la libertad del preso de conciencia.
La iniciativa fue dada a conocer el pasado 30 de noviembre al cumplirse 1 año de encierro del activista por los derechos humanos.
En las Tunas, entre tanto, el miembro del Foro Antitotalitario Unido, Benigno Cruz Reina, fue condenado a 2 años de prisión por el delito de desacato en un juicio que tuvo lugar el viernes pasado en el Tribunal Municipal de Manatí, en las Tunas.
El coordinador nacional de la organización, Guillermo Fariñas, considera que el encarcelamiento de Cruz es un escarmiento a los opositores que protestaron por la incautación arbitraria de sus medios personales.
Benigno había comenzado una huelga de hambre el día 28, llevaba en ese momento 9 días de huelga, cuando el jueves fue allanada a su casa sin orden judicial de ningún tipo y fue trasladado junto con otro militante que lo estaba acompañando en la huelga en ese momento. Fue llevado hacia Lupico, hacia la Unidad Provincial de Instrucción Provincial de Investigaciones, y al otro día, el viernes, se le realizó un juicio sumarísimo. Se encontraba allá en el destacamento de tránsito, en el depósito de la prisión El Típico. Otro activista lo liberaron, que se llama Iván Ricardo Llerena. El mismo día de la detención, el jueves, lo liberaron a las 7:30 de la noche. Benigno Cruz Reina fue condenado por el delito de desacato al negarse a pagar 5 multas arbitrarias que le habían impuesto a él debido a que venía a la sede nacional de Santa, que es la ciudad de Santa Clara. Él reside en el caserío de Meriño, municipio de Manatí, provincia de Las Tunas.
Más de 10 activistas políticos cubanos cumplen prisión en estos momentos por negarse a pagar multas que consideran injustas.
Y la intercesión de las autoridades eclesiásticas de Cienfuegos hicieron posible que las autoridades retiraran los cargos contra el rapero Henry Lazo, conocido como el Encuyé.
Al refugiarse en la Catedral Cienfueguera el pasado fin de semana, Lazo buscó la mediación del obispo Domingo Oropesa, tras haber sido acusado de promover su canción titulada Un Rey Falso, en la cual critica a Fidel Castro.
El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista.
Allá no. Communism. I am not agree with communism.
Me dijiste, pero me engañaste. Me fingiste y me traicionaste. Me dijiste tantas cosas que yo no podía entender. ¿Cómo me fallaste?
Es una canción que yo sí le digo toda la verdad frente a Raúl Castro. Esta canción simplemente toca una realidad, una lástima que no estuvo vivo para decirse la vida, que la tuve que hacer en el momento que ya no existe ese ser. Pero toca una realidad de todas las cosas que nos prometió a la generación del 91, principalmente mi generación, y ninguna de esas cosas llegaron. Como que nos decía que teníamos el derecho de estudiar lo que quisiéramos, que teníamos el derecho de superarlo, era nuestro amigo, y todo eso se convirtió en una mentira. Me amenazaron de muerte y de encarcelamiento, injustamente, pero será así. Pido ayuda a los derechos humanos y a Dios. Padre Rafa, y me dice, no, la iglesia es tu casa y aquí nadie te va a entregar la... Y me dice, aquí tú vas a estar, esta es tu casa, niño, y no, por hacer arte, no, usted va a estar aquí. Hasta que intercede el obispo Domingo López, llega a un acuerdo con el gobierno de Cienfuegos que me retiren todos los cargos en mi contra para que ya yo me fuera preso por 3 años de privación de libertad por la canción que había hecho.
El rapero Henry Lazo ha sido censurado por el Ministerio de Cultura, por lo que, como artista urbano, tiene que moverse en la clandestinidad, al igual que otros intérpretes cuyos temas musicales critican al régimen castrista.
Y al cierre de la grabación de este programa, la activista Arianna López Roque, quien llevaba varios días en huelga de hambre, fue llevada por pérdida del conocimiento al Hospital General de Placetas en Villa Clara.
López Roque inició el ayuno demandando el cese del acoso contra su esposo Mixael Díaz Paseiro en la prisión La Pendiente.
Así lo informó a Radio Martí la opositora Donaida Pérez Paseiro.
Arianna, ella, bueno, está, como todos saben, está en huelga desde el pasado 9 de enero y a las 11:30 de esta mañana, 11 de enero, fue a ser trasladada al Hospital General de este municipio de Placeta al sufrir un desmayo producto a la huelga, ¿no? A la debilidad que siente por la huelga. La llevamos al hospital, donde fue atendida por la doctora Jacqueline y la jefa enfermera Yasmín, quienes notaron que tanto su presión arterial como su frecuencia cardíaca estaban bastante altas. Dijeron de ponerle una destroza, puesto que estaba muy débil, a lo que ella se negó. Y también se negó a permanecer en el hospital en observación, pues ella dice que ella no va a abandonar su huelga de hambre hasta tanto no le sean concedidas las peticiones que ella hace, que es derecho a llamadas telefónicas y derecho a visita a su esposo, Misael Díaz Paseiro, que está encarcelado producto de sus ideas. Ya ella está de vuelta en la casa, sigue débil, sigue sin orinar, sigue con mareo, bajos, la tensión alta, la frecuencia cardíaca alta, pero ella se niega a volver a ir al hospital, a no ser que sea llevada inconsciente, y se niega a todo tipo de atención médica, pues dice que seguirá en huelga de hambre hasta tanto no le sean concedidas sus demandas.
Misael Díaz Faceiro fue arrestado en noviembre de 2017 por oponerse a la forma en que se realizaron las votaciones municipales en la isla, razón por la que cumple una sanción de 3 años de cárcel por el delito de peligrosidad social en la prisión de La Pendiente en Santa Clara.
En Santiago de Cuba, las autoridades de la prisión de Mar Verde han tomado represalias contra el preso político Ovidio Martín Castellanos por las denuncias de su caso a través de Radio Martí.
La esposa del opositor, Zenaida Rams, dijo que no se dejará amedrentar por las amenazas.
El día 21 de diciembre fue la visita del pabellón, como se le dice, la visita conyugal, ni de Ovidio. Entonces, ayer me estuvo explicando de que por la denuncia que yo hice en Radio Martí, de la golpiza que le dieron, le tumbaron un mes sin, no tiene teléfono, llamada telefónica durante un mes, igual que la visita conyugal. Es decir, ahora en enero él no tiene teléfono ni tiene visita conyugal. Entonces le dijeron que me dijera que si yo seguía haciendo denuncia en Radio Martín, no me iba a dejar entrar a la prisión. Pero yo le dije que si ellos seguían violando, yo iba a seguir haciendo denuncia, que no violen para que no haya denuncia. A mí ellos no me van a intimidar con eso porque yo estoy para eso, para defender los derechos humanos, para todo lo que las violaciones que hagan con Ovidio en la prisión, denunciarlo. Ellos a mí no me van a amedrentar con esas amenazas. Fue la gente ese de la policía política que él no sabe el nombre de él, no sé, porque ellos no se identifican por el temor a eso mismo, a la denuncia que nosotros hacemos. Lo visitaron, amenazándolo que me digan que no haga más denuncia, pero yo no tengo miedo, yo estoy firme y violaciones que hagan contra Ovidio en la prisión o con cualquier preso en la prisión, yo voy a seguir haciendo la denuncia.
Martín Castellanos fue arrestado y golpeado por la policía en agosto del 2017 durante una actividad en las afueras de Santiago de Cuba, en la cual los opositores celebraban el 6º aniversario de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU.
Fue acusado de un supuesto atentado a un agente durante su arresto y sin enfrentar juicio, fue trasladado a la prisión de Mar Verde en Santiago, donde el día 19 de enero cumple 5 meses de encarcelamiento.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
Un video publicado en YouTube por el proyecto audiovisual independiente Estado de SATS muestra nuevamente a un Miguel Díaz-Canel adoptando la línea más conservadora del castrismo.
Ante militantes del Partido Comunista, el posible sucesor de Raúl Castro critica con sorna el recibimiento del crucero estadounidense Adonia en La Habana y plantea que en Cuba no puede haber regreso al capitalismo.
Grisel González, del programa de televisión Martí Antena Live, tiene la información.
Producto de una mente colonial y sumisa, así define Miguel Díaz-Canel la celebración que se organizó en Cuba para recibir en La Habana al crucero que atracó en el puerto el 1 de mayo de 2016.
Una cosa que fue horrenda, una comparsa cubana vestida con la bandera recibiendo un crucero norteamericano. Parecíamos hawaianos. Ustedes han visto las veces de cómo en Hawái le ponen una cosa de esa y ponen a las muchachas a bailar porque llegaron los americanos. Eso está en una mente colonial, sumisa. Todo eso hay que desmontarlo.
Antonio Rodiles, fundador de Estado de SATS e integrante del Foro por los Derechos y Libertades, dice que no esperaba nada diferente de Díaz-Canel.
¿Por qué se trató de crear toda esa fantasía de que este individuo era reformista, de que posiblemente podía ser un Gorbachev? ¿De dónde salió todo eso y por qué se alimentó todo eso?
En otras partes del video, Canel dice que la industria privada no tiene espacio en Cuba.
¿Imponer eso en Cuba qué significaría? Perdemos todas las conquistas sociales, todo estaría privatizado, habría una enorme desmotivación, enajenación, despolitización.
Todos aspectos que ya vive la sociedad cubana bajo la opresión de un régimen comunista y dictatorial.
Cuando uno escucha a un individuo hablando en estos términos y diciendo toda esta retahíla de tonterías, uno se da cuenta que el castrismo no está en la más mínima capacidad de evolucionar y de lograr salir de la tremenda crisis y el tremendo desastre que ha implantado en nuestro país.
Mientras, cubanos entrevistados por Radio Martí expresaron su rechazo a los comentarios de Miguel Díaz-Canel. Gabriel Reyes recogió sus opiniones.
Según el matancero Roberto Arsenio López, Díaz-Canel no vive como la mayoría del pueblo cubano.
Esta gente tiene una vida diferente y no le interesa al pueblo para nada. Él piensa que lo van a poner, posiblemente le pase lo mismo que a Carlos Guas y a muchos más que ellos tenían. Los tenían entre la nata ahí, y cuando les viene lo desaparecen.
A criterio de la capitalina Ayler González, una de las coordinadoras de Estado de SATS.
Pretendemos mostrar lo absurdo del pensamiento y lo decadente de sus discursos, la mediocridad con que se expresan, desprecio con que incluso se manifiestan del pueblo norteamericano.
Durante su participación ante el Subcomité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, Katia Rincunas, directora adjunta para Latinoamérica y el Caribe del Instituto Republicano Internacional, cuestionó el llamado cambio de poder que supuestamente se avecina en Cuba.
Desde Washington informa sobre este tema la corresponsal de Radio Martí, Carmen María Rodríguez.
Al referirse a la actualidad en la isla, la señora Rincunas destacó el proceso del llamado cambio de poder en Cuba.
The Cuban government has asserted its power to ensure complete control over the process and its outcome.
La vía para seleccionar a un nuevo presidente es una elección, pero el gobierno cubano por mucho tiempo ha ejercido su poder para controlar el proceso, así como el resultado, y estas elecciones no son distintas. La Asamblea Nacional elegirá un nuevo presidente que se espera sea el actual primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel. No obstante, se espera que Castro permanezca como jefe del Partido Comunista, así como manteniendo el poder de las decisiones que se toman en la isla. Algunos sospechan que Castro pudiera introducir a su hijo Alejandro Castro Espín a la presidencia. Katia Rincunas añadió que Castro Espín no conforma la élite del Partido Comunista Cubano ni el alto rango militar o del gobierno, como tampoco es miembro de la Asamblea Nacional, aunque esto pudiera cambiar por la selección próxima de nuevos miembros de la entidad.
La cantante cubana Camila Cabello hizo historia esta semana al situar su tema titulado Havana entre las 10 mejores canciones de una lista de 100 de la revista Billboard, algo que ninguna intérprete había logrado en los últimos 5 años.
Ahora, lo más reciente en la carrera de la cubanita nacida en Cojimar han sido los elogios que ha recibido del cantante y compositor británico Elton John.
Alejandro Escalona ahora nos dice más.
Camila Cabello, que lleva semanas en los primeros lugares de Billboard, tiene un nuevo fan y se trata de alguien muy famoso, Elton John. Esta semana, Elton John pronosticó que Camila Cabello va a tener un gran año 2018 porque es una chica, dijo, muy talentosa, divertida, con una gran voz y una actitud muy positiva. Camila Cabello respondió con una serie de tweets. Elton John, por su parte, agregó que le encanta Camila Cabello y que su música produce en él ganas de bailar.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingeniero de sonido Raúl Tábanes Estrella. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Eduardo Luján
y Rafael Martínez Sixto.